Esta es una producción de MMK Podcast.
El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a Tu Búsqueda Interior.
Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y muchas gracias por acompañarme aquí en Búsqueda Interior. Quiero iniciar contándote una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía necesidad de enviar por mar equipo y soldados a Reino Unido. Pero se enfrentaba a un gran problema: los submarinos alemanes, que eran muy avanzados en tecnología y diezmaban las fuerzas aliadas en el Atlántico. Así que idearon un plan para llevar todo ese equipo, no por mar, donde se veían comprometidos, sino por aire. Y así fue como en 1942 se le encarga a Howard Hughes, este multimillonario, filántropo, playboy que todos conocemos, la fabricación del Hércules, el H-4, el hidroavión más grande que ha existido y el de mayor envergadura de la historia. Más de 100 metros. ¿Te imaginas? Es aún hoy el hidroavión más grande que ha existido. El problema es que cuando estuvo listo, la guerra ya había terminado, en 1947. Fue tanto el gasto que quisieron enjuiciar a Howard Hughes para ver si recuperaban algo de lo invertido, y lo acusaron de que el proyecto era un proyecto inviable, que nunca podría haberse elevado un avión tan grande. Howard Hughes sostenía que sí, así que tuvo que demostrar si realmente ese gigante podía elevarse. Y lo demostró, logró elevarlo. Fueron 20 metros, una milla, pero voló. Incluso hicieron una película al respecto, seguramente la conoces, con Leonardo DiCaprio, se llama El Aviador. Bueno, trata justamente la historia de este hidroavión gigantesco. Hoy, el Hércules se encuentra en Oregon, en el Museo del Aire del Espacio. Solamente voló una sola vez. Nunca más se volvió a elevar, ya que los ingenieros determinaron que tenía fatiga del metal. ¿Qué es esto de fatiga del metal? Bueno, cuando un metal está sometido a cargas cíclicas, aunque la tensión sea relativamente inofensiva, el material va a acabar por romperse. Y este tipo de fallo no se manifiesta exteriormente, sino hasta que se rompe. Es decir, los esfuerzos cíclicos o repetitivos sobre componentes metálicos, y en especial en el acero, provocan roturas a tensiones mucho menores que aquellas que se podían esperar al aplicar un único esfuerzo estático. Déjame ponerte un ejemplo. Toma una cuchara y trata de romperla separándola con tus fuerzas. Será imposible. Toma dos grandes y robustos hombres que cada uno tome un extremo de la cuchara y que jalen cada uno en lados contrarios. No van a poder romperla. Bueno, trata de romperla a golpes. Golpea la cuchara sobre una mesa o con una pared. No vas a lograr romperla. Bueno, quizá con una cegueta va a ser mucho esfuerzo. Pero si tú tomas esa cuchara y empiezas a doblarla para un lado y para el otro, no vas a requerir mucha fuerza. Y así lo sigues haciendo de manera cíclica, de manera repetitiva. Va a llegar el momento donde la cuchara se va a romper. Hay un refrán que dice: tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no es cierto? Bueno. Si un metal, ante una fuerza pequeña, pero cíclica, llega a fatigarse y romperse, imagínate nuestro corazón. Tú puedes pensar que tienes nervios de acero, temple de acero. Bueno, el acero también se rompe, y se rompe fácilmente con cargas cíclicas y repetitivas. En Gálatas 6:9 leemos: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no desfallecemos. Y pocas cosas nos pueden hacer desfallecer, desmayar, derrotarnos, darnos por vencidos con tanta facilidad como sufrir fracasos cíclicos. Ni siquiera grandes fracasos, no el gran fracaso, no. Pequeños fracasos, pero cíclicos. Demasiadas pequeñas oportunidades perdidas. Desilusión tras desilusión. El famoso ya merito. La tercera es la vencida y ya vamos en la quinta, sexta, séptima. Y entonces viene esa no fatiga del metal, sino esa fatiga emocional que nos lleva a rompernos. ¿Te acuerdas qué pasó con este avión Hércules gigantesco que apenas se elevó? Terminó en un museo. Pero tú no fuiste diseñado por Howard Hughes, tú no fuiste diseñado por unos ingenieros en aeronáutica, tú no fuiste diseñada por un hombre, sino por Dios, para cosas grandes. Y Dios no nos creó para apenas elevarnos, no, lo hizo para levantar alas como las águilas, para elevarnos a distancias inimaginables para nosotros. Y nos dice en la Escritura por medio del profeta Isaías, levántate y resplandece. Y cuando tú entiendas esto, que fuiste diseñado para volar, vas a cobrar ánimo y solamente vas a necesitar tomar acción. Así que yo tengo para ti una enseñanza práctica hoy. No te canses, no te canses de hacer lo correcto. No te canses de hacer el bien y haz el bien sin mirar a quién. Es más, repite conmigo, aunque yo no te pueda escuchar. No te canses de hacer el bien y haz el bien sin mirar a quién. En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 30, hay una historia que involucra al rey David extraordinaria. David va a enfrentar una situación terrible, espeluznante. Resulta que David va a la guerra y cuando viene de regreso, nos enseña la Escritura que su aldea estaba quemada y todas las mujeres y todos los hijos e hijas habían sido llevados cautivos, es decir, habían secuestrado a toda la población. Y dice la Biblia que David y sus hombres alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te imaginas? David fue ese hombre que enfrentó a Goliat. Su ejército se les conocían como los valientes de David. Enfrentaban gigantes, pero aquí lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Debió haber sido un cuadro desolador y no es para menos. Habían perdido casa, toda posesión material, pero lo peor de todo, se habían llevado a su esposa y a sus hijos secuestrados y él no sabía a dónde. Se nos dice en la Biblia que David se angustió muchísimo porque además ahora sus hombres se enojaron con él porque le echaban la culpa de haberlos llevado a la guerra y que ahora por culpa de él y de sus planes, sus familias habían sido secuestradas y su aldea hecha cenizas. ¿Pero qué hizo David? Nos deja saber que se fortaleció en su Dios. Fíjate, no tuvo aquí a quién recurrir, no, ya, ni siquiera a sus amigos. Pero dice que se fortaleció en su Dios. Quizá tú como David has perdido todo. ¿Qué haces? Sería bueno imitarlo, fortalecernos en Dios. Y dice 1 Samuel capítulo 30, verso 8, que dice, y David consultó a Dios. Le preguntó a Dios, Dios, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le respondió, síguelos, porque los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando tú consultas a Dios, cuando tú consultas la Biblia en tus problemáticas, en tus circunstancias, en tus pérdidas, ¿qué te dice Dios? Te dice, ya no hay nada que hacer, no puedo hacer yo nada al respecto. Híjole, pues no, este problema sí me supera. No, claro que no. Dios siempre va a decir lo mismo. Levántate. Levántate, resplandece, sigue adelante, no te rindas, porque vas a recuperar lo perdido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, si sigues leyendo, te das cuenta que David parte, él y sus hombres, llenos de angustia, sin saber a dónde, pero va a suceder algo muy curioso. Él sigue avanzando, realmente sin certeza de dónde estaba su familia, pero confiado en Dios, cansado de caminar. De hecho, muchos se van quedando en el camino, pero David seguía avanzando, no desfallecía, no se rendía. Y dice que llega un momento donde en campo abierto, en el desierto, encuentran a un hombre egipcio medio muerto, muriéndose ya, muriendo de hambre, muriendo de inanición. Y David lo toma y le da de comer, le da pan. Y le da agua. Nos dice la escritura que también le dieron higos secos y racimos de pasas. Y luego de que comió, dice, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Entendamos lo que sucedió aquí. David está en un momento terrible, está buscando a su familia y de repente se topan con un egipcio, pues ya muriendo de hambre, ya. Dice que había, su espíritu ya lo había abandonado prácticamente. Entendamos que cuando se nos dice en la Biblia que era un egipcio, en el contexto recordemos que los egipcios eran enemigos de los israelitas. De hecho, los esclavizaron durante 400 años. Y David podría haber dicho, mira, ya se está muriendo, ya es más, ya está muerto, ya déjenlo. Yo tengo prisa en alcanzar a mi familia, sacarlos de ese secuestro en el que estén, pueden matarlos en cualquier momento, ni siquiera sabemos si estén vivos todavía. Y este es un vil egipcio, y ya no hay mucho que hacer por él, y además es enemigo. Pero no fue lo que hizo David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Era un hombre noble, y le hizo un bien a este egipcio. ¿Qué sucedió? Pues fíjense nada más los que son las cosas. Resulta que este egipcio era esclavo de los malhechores que habían llevado secuestrado a la familia de David. Y entonces le dice, no, pues es que a mí me dejó aquí mi amo a morir porque me enfermé. No querían detenerse porque habían asolado una aldea, la aldea de David. Y se llevaron el botín y se llevaron a todos los aldeanos. Yo me enfermé y mi amo, que es un mal amo, me dejó aquí a mi suerte y ahora ustedes me han salvado. Me hicieron un bien. ¿Cómo puedo recompensarlos? Y David le dijo, ¿tú sabes dónde está ese campamento? Y dijo, claro, yo sé a dónde se dirigen. Y fue así como David supo a dónde dirigirse y libró David todo lo que habían tomado. Libertó a sus mujeres, libertó a sus hijos y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Todo. Incluso tomó las ovejas y el ganado mayor de botines de otras aldeas que estos malhechores habían robado. El punto es que David hizo el bien, sin mirar a quién. Y ese pobre hombre muerto de sed, muerto de hambre, era la clave para la victoria de David. Si David hubiera pasado de largo, no hubiera sabido nunca dónde estaba su familia. Pero David hizo el bien sin mirar a quién y fue recompensado por ello. La Escritura dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer el bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios preparó de antemano un camino y cuenta con tu buen corazón. Cuenta con tu buen hacer. Y te puedo asegurar que Dios preparó egipcios en nuestro camino. Gente sin influencia, sin recursos, gente abandonada, pero que mañana serán la puerta a tu bendición. Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que estás al punto de quiebre. Elías también se cansó, pero Dios le envió que comiera pan y que recuperara las fuerzas. Nosotros podemos descansar en el pan de vida que es Cristo. ¿Y qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Cristo cuando oras y le preguntas, ¿me vas a desamparar? ¿Voy a volver a reír? ¿Voy a poder superar esta situación? ¿Voy a recuperar lo perdido? ¿Voy a recuperar lo que se ha vuelto cenizas en mi vida? ¿Qué te responderá Cristo? Cristo siempre te va a responder, yo estoy aquí para decirte, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que volvamos de esto una máxima en nuestra vida. No te canses de hacer el bien, y haz el bien sin mirar a quién. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por escucharme. Escríbeme en mis redes sociales. Quiero saber quién eres, qué piensas, qué sientes. Y no olvides que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Búsqueda interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott.
Esta es una producción de MMK Podcast.